Buenas, ¿cómo les va? Estamos de nuevo acercándonos a ustedes y les agradecemos que nos acompañen otra vez en este cuarto episodio. En nuestro anterior, les comentamos que íbamos a participar de un seminario online que se iba a llevar a cabo durante 24 horas seguidas. Lo hicimos y estaremos contándoles nuestras experiencias, los horizontes hacia donde esto puede llevar el desarrollo de los mismos a partir de ahora. Continuando con nuestro recorrido sobre la vida docente, correremos un poco el foco de él y conoceremos al que fuera una de sus influencias más importantes en las artes marciales. Dejamos a O-sensei al finalizar nuestro anterior episodio, habiendo sido derrotado por Sokaku Takeda y pidiéndole a este que lo aceptara como discípulo. Pero, ¿quién era este personaje que derrotó a nuestro hasta ese momento invencible Morihei? Sokaku Takeda había nacido en Aizu, prefectura de Fukushima actual, de donde provenían los más fieros samuráis. Toda esa provincia era un reservorio de guerreros, ya que había salas de práctica de todas las artes marciales imaginables. Apenas comenzó a caminar, Sokaku fue instruido en esgrima, lucha con lanza, combate jujutsu y en lucha sumo por su severísimo abuelo Soemon y su padre Sokichi, quien le quemaba los dedos si no aprendía una técnica con la suficiente rapidez. A los 13 años fue enviado a Toma Shibuya para aprender el arte de la espada Ono Itoryu, recibiendo la licencia de maestro 4 años más tarde. Este estilo, creado por Itosai Kagehisha, fue otro de los dos patrocinados por el shogunato Tokugawa. Recordemos que Morihei había aprendido Shagyu Shinkage Ryu, el otro de las dos escuelas que tuvieron ese privilegio. La historia de estos estilos es tan extensa y rica que da lugar para un episodio dedicado. En la adolescencia, Sokaku tenía como hábito ir de una sala de entrenamiento a otra, más que seguir exclusivamente a un solo maestro. En el año 1875, el hermano mayor de Sokaku murió repentinamente y el joven espadachín fue llamado a regresar a Aizu en forma inmediata, a fin de asumir los estatutos hereditarios de sacerdote shintoísta. Fue enviado entonces a aprender los fundamentos del sabio sacerdote y artista marcial Saigo Tanomo, que casualmente era el último que podía enseñar las técnicas secretas de Oshiki Uchi del clan Takeda. Tanomo, consejero de los jefes de los señores de Aizu, fue uno de los pocos partidarios en aconsejar que no se resistieran a la restauración Meiji. Esta fue una reforma política de la que hablamos en el primer episodio. Lamentablemente no fue escuchado y muchos de sus compatriotas murieron en la rebelión del año 1868, incluida su mujer e hijas. Tanomo descubrió que Sokaku no era un buen sacerdote, ya que era casi analfabeto, demasiado apasionado en las artes marciales como para perder el tiempo leyendo o escribiendo, y comenzó a instruirlo entonces en lo que sabía de las técnicas de Oshiki Uchi, que eran un conjunto de técnicas que se enseñaban en forma estructurada dentro del clan Takeda. Tanomo había previsto que su hijo Shiro fuera su sucesor, sin embargo, este decidió no continuar con la práctica de artes marciales, y entonces debió decantar por Sokaku Takeda para que fuera su sucesor. Entretanto, este se encontraba por los caminos, puliendo su habilidad luchadora. Hacia el año 1877 se encontraba en Kyushu, quizás esperando entrar en acción en la revuelta organizada por el pariente de Tanomo, Takamori Saigo. Cuando llegó, la rebelión ya había sido sofocada, por lo que se dedicó a ir por los dojos buscando pelea, causando destrozos y enfrentándose con quien sea en las fiestas de los pueblos. Al quedarse sin rivales allí, se fue a Okinawa, donde aprendió karate, añadiendo este a la lista de artes marciales que ya dominaba. En pocas palabras, pasó su juventud como luchador de la calle, mezclándose en centenares de peleas sin reglas. Llegó a matar a un sinfín de oponentes y tuvo su pequeña guerra particular contra un grupo de trabajadores de la construcción, que lo atacaron con hachas, barras de hierro y ladrillos. Dejó muchos muertos, ya que se defendía con espada, pero la justicia decidió que había actuado en defensa propia y lo dejó en libertad. En 1880, Sokaku acabó sus estudios con Tanomo en el santuario de Nikko Toshu, y hacia 1888, con 30 años, ya aceptaba estudiantes por su cuenta. En 1899, recibió su certificado de manos de Tanomo. Entre 1898 y 1915, cuando Morihei se encontraba en Hokkaido, Sokaku viajaba de un lado a otro, ganándose la vida, dando cursos y seminarios. hacemos caso a los cuadernillos de Sokaku, todos los artistas marciales de la época, de esa época, fueron estudiantes suyos. En 1904, Charles Perry, un americano que enseñaba inglés en la Universidad de Sendai, tuvo un encontronazo con Sokaku en un tren. Como consecuencia de la discusión, Perry se puso en guardia, suponiendo que su 1,80 m intimidaría al pequeño Sokaku, quien lo inmovilizó con una técnica a un punto vital y lo lanzó al fondo del vagón. En 1911, Sokaku fue invitado a enseñar a la policía de Hokkaido, ya que la zona estaba asolada por bandidos, piratas y atracadores. Las bandas se dedicaban al contrabando, las apuestas y el comercio de esclavos. Después de poner orden en la zona y terminar pactando con el jefe de la banda de delincuentes a fin de evitar un baño de sangre, Sokaku se fue. Es conocido por haber sido el último en conocer las 18 técnicas del Bushi, que incluyen no solo la lucha con armas y manos vacías, sino también natación, geografía, ocultación, espionaje, entre otras. Años después, Sokaku regresó a Hokkaido, y fue cuando se produjo el encuentro que relatamos en nuestro anterior episodio, después del cual Morihei fue aceptado como estudiante. Olvidándose de todo, se quedó en la fonda en la que se había encontrado con Sokaku durante un mes, entrenándose día y noche bajo la mirada de este, obteniendo después de 30 días la licencia de primer grado de maestro. Luego de esto, volvió a Shirataki, lo que causó gran alegría en su familia, que lo creía muerto, ya que no habían tenido noticias suyas durante un mes. Morihei construyó entonces un dojo en su casa e invitó a Sokaku Takeda a que diera clases allí, lo que este hacía en forma diaria por 2 horas, cada mañana en forma privada, y más tarde por la noche daba clases colectivas a la comunidad. Sin embargo, a partir del incendio que asoló la colonia en 1917, Morihei carecía de tiempo suficiente y fue disminuyendo sus horas de entrenamiento. Finalmente, en el año 1919 y en forma intempestiva, Morihei abandonó Shirataki, donándole todos sus bienes a Sokaku Takeda y emprendiendo su regreso a Tanabe, donde ya se encontraba su mujer y 2 niños nacidos en Hokkaido, los que habían regresado con anterioridad, aún antes de conocer el grave estado de salud de su padre. Sin embargo, en el camino de regreso, Morihei se desvió y en Ayabe, una pequeña ciudad cerca de Kioto, tuvo un encuentro con una de las figuras más enigmáticas del siglo XX, Onizaburo Deguchi. Hemos cerrado aquí el ciclo de Morihei como colono en la lejana y gélida Hokkaido, y conocimos su encuentro con un extraordinario artista marcial, uno de los judokas de más talento de todas las épocas, pero cuyo carácter no estaba a la altura. Y ahora dejamos a Morihei a punto de encontrarse con quien marcaría espiritualmente su camino de aquí en adelante. Contamos en episodios anteriores que no existen los torneos en Aikido, ya que no es parte de este arte marcial el enfrentarse a otro. En lugar de eso, nos juntamos en seminarios que son encuentros, donde uno o varios maestros enseñan sus técnicas o su estilo de realizar esas técnicas. Sin embargo, hace tiempo que estamos en cuarentena, lo que ha cortado de cuajo la posibilidad de llevar a cabo no solo las clases regulares, sino también estos encuentros. Relatamos también cómo los instructores gradualmente se fueron aggiornando para no perder el contacto con sus alumnos y continuar, en la medida de lo posible, las prácticas. Diversas instituciones internacionales como la IAAF y el mismo Hombu Dojo asumieron el desafío de dictar clases en manera virtual. Las organizaciones argentinas también lo hicieron por diferentes plataformas. El día 27 de junio se dio un paso más allá, cuando se llevó a cabo un seminario que duró 24 horas, dictado íntegramente online y que contó con la presencia de diversos maestros que se encontraban, cada uno en su país y a su vez los practicantes, cada uno en su país y en su casa o el lugar de práctica que habían podido organizar. En nuestro episodio anterior les comentamos que estábamos por participar de dicho evento y nos comprometimos a contarles la experiencia. Bueno, aquí vamos. Las clases comenzaron a las 5 a.m. horario argentino y terminaron al día siguiente a la misma hora, ya que eran 24 horas de práctica. Hubo aikido con armas y manos vacías. Por ejemplo, Roberto Palma Sensei, el único representante de Latinoamérica que participó del evento, optó por hacer una demostración de las técnicas con la participación de un uke para luego mostrar los movimientos en solitario para que puedan ser copiados por los practicantes. Hubo también clases de estiramientos, ejercicios en solitario, meditación y entrevistas en vivo. Todo esto a lo largo de las 24 horas que duró el encuentro. Cada uno armó su espacio de práctica y cabía la posibilidad de prender y apagar la cámara cuando fuera necesario. Los micrófonos estaban apagados preferentemente ya que la idea era escuchar las explicaciones de los maestros que estaban al frente de la clase. Solo se activaban para saludar al final de cada intervención. La sensación de los practicantes con los que hablamos después del seminario fue muy buena, ante lo novedoso de la propuesta y del mecanismo que se utilizó para mantener la atención de los practicantes, que, como dijimos, se encontraban en diferentes usos horarios. Intentaré ahora hacer un análisis del resultado de este evento. Según mi opinión, la finalidad de estos encuentros, es decir, de los seminarios, es practicar, compartir y nutrirse de la experiencia de otros y de la forma de hacer de otros maestros y practicantes. Veamos entonces si estos puntos pudieron ser alcanzados. En cuanto a practicar, se pudo practicar sin inconvenientes, cada uno en su ambiente y dentro de las limitaciones que están presentes desde hace tiempo. Es decir, la mayoría de los maestros ya modificó su forma de dar las clases a la nueva realidad y los practicantes ya sabemos a qué atenernos. Me refiero a que cada uno conoce su espacio de práctica y qué nos permite hacer y qué no. Y también sabemos que no vamos a tener una práctica convencional donde hay un nage y un uke. Por ejemplo, he hablado con instructores que consideran directamente que no se puede enseñar Aikido online y ni siquiera intentan hacerlo. Han modificado su práctica enfocándola en otros aspectos. Otros, sin embargo, intentan dar las técnicas y las muestran con un uke o en solitario, apelando a la memorización de esos movimientos. Otros hacen un mix de ambas posturas, buscando mejorar algunos aspectos en solitario que luego puedan ensamblarse en la práctica sobre el tatami. Este punto entonces considero que fue cubierto con creces. En cuanto a compartir, tal vez pueda ser el ítem más castigado por esta modalidad, ya que es difícil recrear ese ambiente de camaradería que suelen vivirse en los encuentros post-seminarios, donde normalmente se charla, se comparte un alimento, un refrigerio y hasta se intercambian las tarjetas. Sí, sí, en Aikido todavía intercambiamos tarjetas personales, vale la aclaración para aquellos que no practican. Sin embargo, la organización estuvo muy atinada en introducir espacios de entrevista en vivo donde los maestros respondían directamente las preguntas de los participantes. Creo que es el punto más difícil de subsanar en esta nueva modalidad. Con respecto a nutrirse de la forma de hacer de otros maestros y de los practicantes, creo que el punto se alcanza a medias, ya que podemos ver lo que hacen los maestros y seguir sus instrucciones. Eso sí, salvo excepciones, es muy complejo recibir una devolución en el momento si estamos haciendo bien o no los movimientos propuestos. En relación con los otros practicantes es más difícil, ya que no podemos verlos, o si podemos, pero no en detalle, y si miramos a cada uno de ellos, en los cuadraditos de la pantalla, dejamos de mirar al instructor o de prestar atención a lo que nosotros estamos haciendo. Esta parte queda parcialmente cubierta. En resumen, considero que en líneas generales la modalidad virtual logra cumplir con los aspectos más relevantes de lo que se busca en un seminario. Habrá que encontrarle ventajas que subsanen en parte las desventajas que mencionamos anteriormente. Por ejemplo, la primera de ellas que se me ocurre es la perspectiva de cámara, que es la posibilidad de ver el movimiento desde diferentes ángulos sin tener que movernos, o inclusive de ver los movimientos desde puntos de vista que en una práctica normal serían imposibles. Otra ventaja es la que la clase queda grabada, por lo que podemos revivir lo hecho o lo visto cuantas veces sea necesario. Considero también una ventaja la posibilidad de que haya instructores de diversos países, con los cuales hubiera sido muy difícil tomar clases, y que mediante esta plataforma están ahí nomás al alcance de la mano. Lo mismo con respecto al practicante, que puede sumarse a un evento con sede a kilómetros de distancia sin siquiera viajar. Por ejemplo, esto permitiría que personas que normalmente no concurren a los seminarios, ya sea por cuestión de costos o de tiempos, estén presentes en los mismos, soslayando este impedimento. ¿Serán así de ahora en más todos los seminarios? Cuando se levante la cuarentena y podamos volver a juntarnos para realizar eventos, ¿coexistirán las dos versiones o no? Si participaron, ¿cómo lo vieron? ¿Coinciden con la descripción que hicimos? Nos encantaría escucharlos. Nos pueden dejar un mensaje en la página principal del podcast. Les agradecemos que nos hayan acompañado hasta aquí. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Los temas tratados no buscan dar un punto de vista único y la biografía sobre la vida de un sensei se basa en nuestra mejor investigación, a través de libros y publicaciones con fuentes comprobables. Los invitamos a seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y Facebook como @tomoedoyo. También pueden ponerse en contacto con nosotros para aportar ideas, despejar dudas, realizar consultas o sugerencias a través del mail tomoedoyo@gmail.com o dejándonos un mensaje de voz en nuestro perfil del podcast en anchor.fm/aikido. Si el presente fue de su agrado, les pedimos que lo compartan con sus contactos y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias.